Y finalmente, una historia sobre este tema del Urabá. Porque todas estas declaraciones, no solamente sobre la convivencia articulada de las convivir con el paramilitarismo, sino sobre el general Ritualejo del Río, fueron anuladas en el primer acto del fiscal Luis Camilo Osorio, cuando ya tenía este general orden de captura. En una de las manifestaciones inmensas de la impunidad judicial en Colombia. No bastaron todas estas pruebas para condenar a un general por vínculos con el paramilitarismo. Pero no solamente el fiscal Luis Camilo Osorio decretó la nulidad del proceso con todos los testimonios, unos que he leído y muchísimos más, sino que el actual presidente de la República, una vez sucedió eso, decidió hacer un acto de desagravio siendo candidato presidencial en el Hotel Tequendama de Bogotá y le dijo a los colombianos que el general Ritualejo del Río era un ejemplo para el país. Yo me pregunto, los hechos sucedidos por la sociedad del Urabá, de la guerrilla, de los paramilitares, de las conquistas de territorio de unos sobre otros, de la sustitución intermitente de una seguridad mafiosa por otra seguridad mafiosa, con concurso de sectores del Estado, con concurso de las convivir, es lo que ustedes llaman seguridad democrática. ¿O esto no es más sino la expresión de la seguridad mafiosa que debemos definitivamente superar? Pero uno de los testimonios anulados de una persona es absolutamente valiosa. La de un soldado de la patria también, Osvaldo de Jesús Giraldo Yepes, cuya foto aparece ahí, muchas veces mencionó, prestó servicio militar en Melgar en el 91, está en el proceso 426 de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos sus declaraciones. Decía cosas que ya he afirmado, afirma que el general Ritualejo del Río llegó a Mutatá rodeado de paramilitares para enfrentar los combates con la guerrilla en La Llorona, que allí se comunicaba con el Mono Mancuso. La oficina de dicho general la frecuentaban los paramilitares entraban sin problema a la Brigada 17. En el 93-94 los paramilitares vivían en la Brigada 11, allí iban los comandantes Mono Mancuso, Negro Fino y Colmillo, los operativos los hacían con ellos. Hacían positivos, decían ellos, al preguntársele en qué se basa para afirmar que el general Ritualejo del Río sabía de muchas masacres que se hicieron, afirma que el general del Río era el que daba las órdenes a los comandantes de batallón y sus directrices eran trabajar con los paramilitares y hacer legalizaciones. Él mismo era escoltado por paramilitares y la brigada entraban los principales líderes y los nombra. Y este soldado de la patria, por declarar eso ante la justicia el 15 de diciembre del año 2003, antes fue puesto preso. Pidió libertad porque asumía que no era justo que lo cogieran preso por sus declaraciones. Fue trasladado de cárcel en cárcel y amenazado por los paramilitares de cárcel en cárcel. Pasaron los años sin defensa. Recibió amenazas, dice él, de abogados defensores del general de Rito, recibió intenciones de soborno, y este soldado de la patria algún día salió libre de las cárceles y fue a su pueblo, y el pueblo se llama Yarumal, Antioquia. Y cuenta esta historia, que ya se cayó la señal en Córdoba, y Sucre, como siempre, señora Presidente, que se cayó la señal en Córdoba y Sucre, dicen aquí. El 15 de diciembre del 2003, Osvaldo fue dejado en libertad silenciosamente. Se fue hacia su pueblo y en Yarumal Vamos a ver si encuentro esto rápidamente. En Yarumal instaló un pequeño bar del que vivía. Y dice su padre, en declaración hecha ante la fiscalía, que empezó a informar de la existencia de fosas comunes allá en los llanos del Cuiba. Allí está ubicada la hacienda La Carolina, a la cual los paramilitares quisieron llevarse a Osvaldo. Osvaldo, en su bar de Yarumales, recibió la visita de paramilitares desmovilizados. Y cuenta su padre, en declaración bajo juramento, que los paramilitares desmovilizados habitaban en la hacienda La Carolina. Pero lo peor de esta historia trágica de este soldado, dice, le ofrecieron un salario atractivo para su situación si se iban con ellos a la hacienda La Carolina, ubicada en una vereda del corregimiento de los Llanos del Cuida del municipio de Santa Rosa de Osos, muy cercano a Yarumal. Uno de los testigos de esta reunión fue uno de sus hermanos. Varios de sus hermanos fueron asesinados previamente. Y finalmente al soldado lo asesinaron. Dice, el 1 de abril del 2005, los paramilitares de la hacienda La Carolina llegaron a Yarumal muy decididos a llevarse a Osvaldo. Iban en una camioneta acompañados de un soldado de la base militar que está instalada a pocos metros de La Carolina y le rogaron que se fuera con ellos, ofreciéndole un salario de 800,000 pesos mensuales. Ante su resistencia, se fueron sin pagar las cervezas que se tomaron, para tentarlo a salir detrás de ellos, a cobrarles y poderlo atrapar en una calle solitaria y subirlo a la fuerza a la camioneta. Él tuvo la tentación de salir a buscarlos, pero alguien le hizo ver el peligro a tiempo. Al día siguiente, 2 de abril, llegaron nuevamente con la intención de asesinarlo. Estuvieron merodeando el bar de su hermano, donde él atendía para sobrevivir, y aprovecharon un momento en que él respondía una llamada telefónica por celular y en la puerta del bar le dispararon. Su cuerpo cayó lentamente sobre la acera, bañado en sangre. Declaración de su padre, que es hoy, ministro, miembro del movimiento de víctimas inscrito, que exige en la reparación de víctimas y en la verdad, que se cuente la verdad sobre la muerte de sus hijos. No solamente porque, siendo él soldado de la patria, testigo de una serie de hechos que denunció, fue finalmente puesto bajo prisión, y no su denunciado, torturado, amenazado durante años por diversas cárceles recorrió, sino también por qué, una vez que salió en libertad, según y bajo gravedad de juramento, paramilitares desmovilizados que estaban ubicados en la hacienda La Carolina, que está en liquidación, y el liquidador es Santiago Uribe Vélez, salieron para ponerle una trampa y después matarlo. Eso dice su padre. Esa es una explicación que también nosotros queremos recoger. Y vamos a una última zona. No es una zona, es una masacre. Es la masacre del Aro, una de tantas de las que hemos narrado aquí, pero que me interesa recoger para este debate. Aparece en el sumario 150 de la Fiscalía, y el que da la declaración se llama Francisco Villalba Hernández, el jefe paramilitar de la masacre del Aro, miembro de Convivir, ministro, para que lo apunte. Este Francisco Villalba, en su declaración ante la justicia, declara: también sé de la masacre ocurrida en el Aro, Antioquia, en noviembre del año pasado, que fue exactamente el 22 de octubre, del 22 hasta el 31 de octubre de 1997, el 23 hubo elecciones locales, que quemaron el pueblo. La orden vino del Mono Mancuso. La justicia colombiana exoneró al Mono Mancuso, y el Mono Mancuso, en su confesión, dijo que efectivamente él era el autor de la masacre del Aro. Ahí hubo un grupo de Dabeiba, el de Ituango, estuvo dirigido por Junior. Hubo un grupo que yo traía, que venía de Toledo, Antioquia, estuvo Caballo. En esa nos colaboró el batallón Girardot de Antioquia, que está ubicado en los llanos del Cuiba, Santa Rosa de Osos, Yarumal. Iba un cabo, un sargento, un teniente. Ellos patrullaban como soldados regulares camuflados. Ellos tuvieron una reunión en Puerto Valdivia con el Mono Mancuso y una comunicación que tuvieron con el coronel del batallón por radio de comunicaciones. De ahí tomamos el pueblo. Tuvimos contacto con 10 guerrilleros que había ahí. Ahí nos dieron una baja de los muchachos. Ahí entró Cobra, entró con 80 hombres. Fue cuando el cura llegó y le entregó una lista donde estaban anotados los que colaboraban con la guerrilla, y de ahí empezaron a masacrar, que en eso murió un menor de edad. De ahí salimos hacia Puerto Valdivia los 4 días después, con 800 reses de los campesinos. Esas las tiene el Mono Mancuso en la finca La Capilla, que queda entre Montería y Tierra Alta. El ejército colaboró para que no entrara periodismo ni fiscalía, etc. Periódico El Colombiano, sobre los hechos. Mientras estábamos en la operación, sí sobrevolaron 2 helicópteros. Hablan de la masacre del Aro y habla Villalba para el periódico El Colombiano. Mientras estábamos en la operación, sí sobrevolaron 2 helicópteros. El base de las autodefensas, que fue el que aterrizó con nuestros comandantes y se llevó 4 muertos de nosotros, y uno amarillo, que en ningún momento nos prestó ayuda. Yo todo el tiempo me comuniqué con Castaño, que estaba en la base de la finca La 35, al lado del caserío El Tomate en San Pedro de Urabá. Y dice el tiempo, Mancuso se destapa, confesión, bajo la ley de justicia y paz. Mancuso relató además que visitó la zona de la masacre en plena acción para evacuar combatientes, heridos y llevarles municiones. Según él, en ese momento había allí otros 3 helicópteros, uno del ejército, otro de las FARC, que asegura era para sacar al guerrillero Iván Márquez, y otro más de la gobernación de Antioquia, dice Mancuso. Y entonces pregunta al fiscal de la causa, ¿y qué hacía el helicóptero de la gobernación en esa zona?, le preguntó el fiscal. Estoy hablando del año 1997, octubre 23. ¿Y qué hacía el helicóptero de la gobernación en esa zona?, le preguntó el fiscal. Mancuso dijo no saber y argumentó que probablemente por ser una época preelectoral estaban verificando el orden público. Bueno, supone uno que si fuese así hubieran actuado, ¿cierto? Se hubiera impedido la masacre o se hubiera disminuido. Dice el CTI, radicado 25195 de la Fiscalía, interceptación, monitoreo, este es el proceso del computador de Jacinto sobre los beepers. Dice Fernando Moreno Ortiz, 2 mensajes que llama la atención son los que recibió Lucas, o sea Jacinto, en ese proceso. El jefe financiero de la SAUC, miembro del Estado Mayor del que ya he relatado. Favor llamar a Ituango al 864-3014, preguntar por Román. Ese fue el día en que se inició la masacre del Aro. Este es el mismo que se comunicaba con los señor Villegas Uribe, con el señor Santiago Gallón. Lucas, por favor, Martín necesita hablar personalmente con usted. Por favor, mandar a Corazón, necesita a Martín hablar personalmente con él. Esto es un mierdero, le dicen desde el Aro al jefe de finanzas de la SAUC, en una masacre que duró 5 días. Pero en el proceso judicial no solamente aparece eso. Aquí están las llamadas de Viper exactamente como las he escrito, sino que en ese mismo listado de llamadas de Viper al jefe de los paramilitares financieros, Jacinto Soto, hay una que dice, te recuerdo llamar al gobernador, presentarme y que yo lo visito en la tarde. ¿Cómo es posible que se tramiten citas con el gobernador a través del jefe de finanzas y miembro del Estado Mayor a nivel nacional de la SAUC, según este esta investigación judicial. Pero el inspector de policía de Laro, que también era de Puerto Valdivia, ante la Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en declaración rendida el 21 de agosto del 2005, el señor Álvaro Antonio Martínez, acerca de estos hechos de Laro, declaración jurada del señor Álvaro Antonio Martínez, dice: don Álvaro, usted declaró en mayo del 2000 que el 23 de octubre del 97 llegó una persona a informar que había aparecido muerto el señor Arnulfo Álvarez, fue el primer muerto de la masacre. ¿Usted recuerda quién fue esa persona? Cualquier habitante del pueblo. Es que yo, como inspector de policía, tenía que hacer los levantamientos. Y dice después: como a los 2 o 3 días del primer muerto, comenzaron a llegar desplazados del corregimiento del Aro, comentando los desplazados que se les había informado que iban a quemar el Aro. Es decir, los paramilitares se mantuvieron 4 días y se aprestaban, después de producir su primer víctima, a quemar el corregimiento del Aro. Habían recibido esta información de los paramilitares que se encontraban en compañía del ejército. Como ya lo hemos descrito anteriormente, dice más adelante este inspector de policía ante la OEA: en vista de lo que estaba ocurriendo, yo traté de comunicarme con el gobernador de Antioquia, quien me dejó razón de que me comunicara con el secretario de gobierno. Yo llamé al secretario de gobierno y me dijo que me entendiera con el ejército. Llamé al teniente Bolaños y le comenté lo que había hablado con el secretario del gobierno, y él se me puso a las órdenes, pero tampoco hizo nada. Pregunta: si la política de seguridad democrática es llevar, hacer que el ciudadano sea el soberano y goce de la plenitud de sus derechos y libertades en su territorio, y se está cometiendo una matanza, y lleva 4 días, y se han robado 800 cabezas de ganado que se ven por todas partes, y hay un helicóptero de la gobernación encima de la masacre, ¿cómo es que la respuesta del gobernador al único funcionario del Estado vigente ahí que no sea militar sea que hable con el secretario, y el secretario le dice que hable con los militares, y los militares le dicen que con el teniente Bolaños, que a propósito, el teniente Bolaños es el que le ayudó a Mancuso a llevarse los 800 cabezas de ganado hasta su finca? Esa es la seguridad democrática y la experiencia, las convivir y la filosofía que hoy se quiere extender en todo el país. Hay otro caso de los R's, señora Presidente, que ya he mencionado públicamente. Solo quisiera decir, esto sucede en el municipio Armenia Mantequilla, Titiribí, llega hasta Salgar. Hay un proceso judicial que efectivamente, sobre la desaparición, informe 054, los jóvenes estudiantes Jorge Iván Alarcón Sánchez y Edgar Augusto Monsalve. ¡Desaparición! Todos los informes públicos que he recibido sobre este proceso es que prescribió, exonerado, autoinhibitorio. Y yo me pregunto, ¿es que la norma judicial no establece que cuando hay desaparecidos, el Estado está en la obligación de investigar hasta que aparezcan los cuerpos o ellos como seres vivos? ¿Cómo se me puede decir a mí que prescriben, que se cierran, que no hay nada que hacer, cuando lo que hay son desaparecidos? Los desaparecidos estudiantes Alarcón y Monsalve no han aparecido hasta esta fecha. Y la historia de estos desaparecidos se refiere a que iban caminando, tocando guitarra por una carretera en la región del sur oeste de Medellín. Los cogió la policía. La policía se los entregó a unos aparentemente paramilitares. Los paramilitares los llevaron a una hacienda donde fueron torturados, al parecer, de informe un testigo, y al parecer arrojados a una ciénaga en la hacienda La Siria, cuyo propietario se llama Roberto Vélez Ochoa. La investigación trata de establecer quiénes son esos personajes y logra unos nombres: Juan Diego Vélez, Mario Vélez, Ochoa y otros, a los que denominan los R's, básicamente porque tienen unas haciendas que están conectadas por un sistema de radio de esa época, de Unicom, Y ese sistema cerrado de radios permite establecer quiénes son los integrantes de esa red. La inspectora departamental de policía en Titiribí, que creo que ha quedado aquí perdido mi presentación por apurarla, de la Albania en mayo de 1977, inspectora de policía, dice que yo también vivía, pero empecé a no quedarme ahí. Me dijo que si subíamos a la finca de don Mario, se refiere a uno de los R's, Mario Vélez Ochoa, a quedarme ahí y a coordinar algo sobre la extorsión, o sea, donde Mario Vélez Ochoa, ella como que le comentó algo de la extorsión. Continúa este testigo diciendo que vio cómo asesinaban al supuesto extorsionista y que lo asesinó uno de los R's. Y dio su declaración bajo gravedad de juramento y esta testigo finalmente fue muerta y su lengua le fue cortada al más puro estilo mafioso. ¿Quiénes estaban en esa lista de los R's, usuarios de la red de Albania que cometían este tipo de delitos? Bueno, aparece una serie de abonados de la red Albania, julio 11 del 95, documento oficial de la Fiscalía. La empresa es de Unicom, hay una serie de haciendas, R15 de Santiago Uribe. Y esta foto, que me parece importante sobre estos hechos, muestra a varios de los integrantes de las R's en el remate de la Loma en 1985, aparentemente en una feria. La foto es importante por lo siguiente. En la foto, el primero, en mi caso a la izquierda, viéndolo a la izquierda, es Fabio Ochoa Vázquez. En 1985, narcotraficante puro, ya habían matado al ministro Lara Bonilla. Ya sus nombres eran conocidos por la opinión pública nacional. Es más, eran más conocidos que Pablo Escobar, que adquirió renombre fue después. Y después hay una serie de personajes, uno de los cuales fue acusado como uno de los R's, Mario Vélez Ochoa, del cual ya nombré. Y el otro que está ahí, pequeño, al otro extremo, riéndose con un narcotraficante, es Santiago Uribe Vélez, el hermano del actual presidente, al cual se le ha indicado una serie de cosas, que yo no sé si serán ciertas o no, pero que menciono, porque yo sí creo que la justicia debe investigar. ¿Qué hace en esta foto al lado de un narcotraficante? Yo me pregunto, ¿es posible que en hechos de fiesta y de actos sociales pueda coincidirse con gente de este estilo? Pero quedarse allí, tomar, hacerse sacar una foto, reírse, brindar conjuntamente, abrazarse como si se tratara de viejos amigos. No es cuestionable si cuestionamos al ministro de Hacienda actual simplemente porque aparece con una foto de alguien que dice él desconocía, era un paramilitar. Lo desconocía él. ¿Cómo es que aquí no hay un cuestionamiento? ¿Qué pasaba en esta familia para juntarse con narcotraficantes y hacerse sacar fotos en una época en donde todo el Estado colombiano, después de la muerte del ministro de Justicia Lara Bonilla, había declarado una persecución contra este tipo de personas? Pero ha llegado el momento de finalizar este debate. En este tema de los R's y de la desaparición de Monsalve hay un hecho fundamental. El Gaula en Antioquia decidió interceptar miles de teléfonos de organizaciones y personas de derechos humanos en el departamento de Antioquia para la fecha en que el señor teniente coronel Mauricio Santoyo Velasco, 1996, 97, 98 y 99, era su jefe. Como todos vemos, Santoyo se convirtió en el jefe de seguridad del actual presidente de la República después de estos hechos. Esto lo firma el general Daniel. ¿Qué pasa en el computador de Jacinto con Santoyo? En las llamadas por celular con el jefe de la SAUCE en materia financiera y de su Estado Mayor. Favor llamar a la oficina urgente, dice la oficina y coloca Gaula. El jefe de finanzas de la SAUCE se comunicaba permanentemente con el Gaula, que había interceptado todos los teléfonos de los activistas y organizaciones de derechos humanos, y que después fue el jefe de seguridad del presidente de la República. La Procuraduría General de la Nación es, efectivamente inició una investigación y destituyó al jefe de seguridad de la presidencia por estas interceptaciones. Como se recordará, la Procuraduría, en una visita especial realizada a EPM en desarrollo de la investigación sobre la desaparición de dos miembros de ASFADES, ¿quiénes desaparecieron de ASFADES en medio de esas interceptaciones? Pues ni más ni menos que la hermana de uno de los que desaparecieron los R's en Armenia Mantequilla, el estudiante Monsalve. ¿Qué relación hay entre la desaparición de Monsalve, estudiante hombre, por los R's, su tortura, la aparición de una red de justicia privada, la aparición de parientes del presidente de la República, en este entonces gobernador, la interceptación de las organizaciones que lo estaban buscando por parte de Santoyo y después jefe de seguridad del presidente, y después la desaparición de la hermana de uno de los desaparecidos, interceptada por este señor al frente del Gaula? Preguntas que dejo a la audiencia. He de terminar y con cosas brevemente y ya sobre la actualidad de lo que ha dejado este debate. Todos estos hechos ocurrieron con justicia o sin justicia. ¿Cómo es que actuó la justicia? De hecho, sabemos que el proceso del computador de Jacinto se desarrolló hasta que Luis Camilo Osorio cortó la investigación. Pero ¿por qué decenas de miles de muertos? ¿Por qué centenares de miles de desaparecidos y desplazados forzados? ¿Por qué tantas masacres? ¿Por qué tantos indicios al punto de que la voz se apaga por cansancio, uno tras otro, vinculando personas y personas, muchos funcionarios públicos, y ninguno fue capturado? Y espectacularmente creció la violencia en Antioquia. No pude presentar el cuadro de las estadísticas, pero el periodo más violento de Antioquia es este cuadro. No sé si pueda presentar un pico. El periodo más violento de Antioquia en su historia reciente, en las últimas décadas, se coloca entre el año 94 y 98. ¿Qué le pasó a la justicia? Y yo adelantaría una tesis. No sé si uno de mis asistentes tiene el informe sobre inteligencia sobre el nuevo cartel de Medellín. ¿Dónde? ¿Acá? Así. Bueno, aquí hay un informe de inteligencia, espero encontrarlo porque no alcancé a hojearlo, que habla del nuevo cartel de Medellín. Está aquí, Fiscalía, no traje todos estos expedientes porque era imposible en forma física. Página 1, 2, 3 y 4 del expediente. Una. Bueno, la una es, ¿cuál es el expediente? El expediente es el famoso computador de Jacinto, proceso 34986, anexo original número 1. En este proceso se dice que hay un nuevo cartel de Medellín, pero vamos a ubicarlo, y que sus integrantes son Gustavo Adolfo Upegui, Bernardo Valencia Ramírez, Ricardo Londoño, persona que empezó en el flanco delincuencial robando carros, se refiere a Ricardo Cuchilla Londoño, socio de Francisco Javier Piedrahíta en el DIM. Bernardo Valencia Ramírez dice que tiene un celular número tal y no tiene más información. Gustavo Adolfo Upegui, más conocido, es propietario del equipo Envigado y vivía en Envigado. El señor Hugo Albeiro es una persona con mucho poder dentro de la organización, dice este informe, que data de 1998 y que cerró lastimosamente Luis Camilo Osorio. 1998, exactamente 10 años, señora Presidente. Señor Hugo Albeiro es una persona con mucho poder dentro de la organización. Se sabe que este señor patrocinó grupos al margen de la ley, el cual fue, o sea, paramilitares, el que acabó con la antigua banda La Ramada de Bello. En este momento financia los grupos paramilitares del municipio de Bello y ha penetrado la administración de dicho municipio. Y el señor Rafael Vélez Bedoya. Estos son los integrantes de lo que este informe de la Fiscalía, informe de inteligencia número 004 del expediente que ya mencioné, dice que son el nuevo cartel de Medellín, hace 10 años. ¿Qué pasó con este nuevo cartel de Medellín? Si ya se había descubierto, ¿qué pasó con sus integrantes? Nada. No, fueron perseguidos. Sabemos recientemente que el señor Gustavo Upegui fue asesinado. Y sabemos que ese asesinato de Gustavo Upegui López lo hizo, al parecer, un paramilitar que se llama Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito. Eso lo dijo el general Óscar Naranjo. Pero también sabemos que una vez dijo el general Óscar Naranjo que a él se le acusaba de ese asesinato, unos días después de la declaración del general Naranjo, el señor jefe de la paz en Colombia, del gobierno, Luis Carlos Restrepo, nombró al presunto asesino de Upegui como negociador de los grupos paramilitares y le extendió los beneficios que, entre otros, implicaban que no lo capturaban. Y no solamente eso pasó, sino que el señor Daniel Mejía, que lo llevaron a La Ceja, salió libre de allí y al parecer después lo mataron. Al parecer. Y otro, más poderoso que Gustavo Upegui, hoy es el jefe del cartel nuevo de Medellín. Y me temo, y esto es hacia adelante ya, que estamos ante una nueva era del paramilitarismo, que no es su extinción, que yo quisiera, y en eso coincido con usted, ministro, quisiera que fuera eso, su superación. Ahora voy a terminar, como creo, en 5 frases, no más. Pero hoy estamos ante unos nuevos hechos que hay que empezar a deletrear. Sí, lo que hubo en Antioquia después del gobierno departamental de Álvaro Uribe Vélez, materia que no ha sido de este debate, que fue, primero, la Constitución Nacional bajo la égida de Carlos Castaño en 1998, de un ejército paramilitar, un ejército nacional paramilitar, que él pensaba tenía que tener un brazo nacional articulado y una bolsa de financiación del narcotráfico, entre otras cosas, unificada, que era exactamente el mismo sueño narcotraficante de Pablo Escobar, que lo mató. Pablo Escobar también soñaba con tener una bolsa, él la construyó en Envigado, una bolsa donde todos los narcotraficantes cotizaran parte de su excedente y con eso se protegiera la seguridad de los narcotraficantes en el país. Es exactamente la definición de mafia. Mafia es un concepto de seguridad privada y delincuencial que baja el homicidio de vez en vez y de vez en vez lo sube. Pues ese sueño lo trató de repetir Pablo Escobar en el 98 en Antioquia. Bajo doble cero, el ala militar se constituyó el bloque metro, pero Castaño constituyó una bolsa narcotraficante en Antioquia, en Medellín. que es este que el computador de Jacinto revela, el nuevo cartel de Medellín, con integrantes como Gustavo Pegue y otros. Sin embargo, como Pablo Escobar, Castaño también fracasó en el sueño narcotraficante. Lo mataron. Vino las negociaciones con el Ejército Nacional Paramilitar, tema que no es de este debate, ha sido de otros. Pero ¿qué pasó con la bolsa? Hemos sabido más o menos, discutimos qué pasó con el ejército. Pero la pregunta es, lo fundamental es el billete, caballeros. ¿Qué pasó con la bolsa que constituyó Castaño y que esto informe del 98 en el computador de Jacinto revela? Lo que sabemos es que se han venido matando, no más. No hay capturados. El único que hubiera podido decirnos algo fehaciente, Daniel Mejía, su gobierno, le puso una inmunidad y después lo dejó ir. Y al parecer también lo mataron. ¿Qué pasa con la bolsa? ¿Se habrá constituido por primera vez el sueño narcotraficante en este país de tener una bolsa común con aportes de todo el narcotráfico que financie la seguridad de los mismos a través de un nuevo ejército nacional paramilitar en manos de Vicente Castaño? ¿Estaremos en otra fase del paramilitarismo muy diferente que la justicia no nos ha podido decir? ¿Quién es este Hugo Albeiro que menciona el informe del 98 ubicado en Bello? ¿Será el mismo que llevaba los buses repletos de gente a hacer el homenaje en la Comuna 13 al general Montoya, comandante del ejército? ¿Será el mismo? Lo único que sabemos es algo sobre la justicia en este periodo. La justicia en Antioquia ha sido manejada exactamente igual que en el norte de Santander. Léase, han matado a los que investigaban. Una larga fila de investigadores del CTI, muertos y fiscales, ha sido depurada en sentido negativo, es decir, han matado lo mejor. Y han conquistado a través de la acción política clientelista la posibilidad de que no se investigue. Pasó en el norte de Santander al punto de que la jefe seccional de Fiscalía resultó ser una paramilitar hoy reausente. Lo denuncié hace 5 años, entonces nadie me creyó, pero hoy es reausente. Bueno, aquí hay una información sobre la cual solo voy a hacer preguntas. Pero lo que dice esta información es que ha habido una repartija política de la justicia en Antioquia y que se la han repartido así. Yo preguntaría apenas, ¿es cierto? Y se supone que es el vicefiscal último anterior de Luis Camilo Osorio, el doctor Santana, sobre el cual tengo un gran respeto al que lo sabe. Yo le preguntaría si tuvo alguna información de reuniones de la cúpula de la Fiscalía Regional de Antioquia con las personas que aquí se denominan el nuevo cartel de Medellín. Pregunta que hago, no tengo la certeza, pero se habla de una reunión entre el nuevo cartel de Medellín y la cúpula de la Fiscalía en años recientes para no investigarla. Y quiero saber si a esa reunión asistió el señor Galvis Ramos, que es el jefe seccional de Fiscalía, director seccional de Fiscalías de Medellín. Y quiero saber si asistió el señor José Valencia Duque, su hermano está aquí presente. Y quiero saber si efectivamente se reunieron con Gustavo Adolfo Upegui y Daniel Mejía Ángel. Y quiero saber, porque dicen que Alberto Santana Roballo lo sabe desde principios del año 2005, si allí se pactó no investigar. Y aunque este informe tiene otros datos más complicados de la penetración de la Fiscalía en el departamento de Antioquia, ¿es cierto que existe un nuevo cartel de Medellín? ¿Es cierto que existe una bolsa común narcotraficante? ¿Es cierto que hoy existen unos hombres muchísimo más poderosos que los narcotraficantes del pasado, no solamente en dinero, sino porque pueden contar con un nuevo ejército paramilitar nacional? ¿Es cierto que esa posibilidad se ha convertido en un chantaje para el gobierno? ¿Vamos hacia la desparamilitarización o vamos hacia una nueva época paramilitar? Yo finalmente, señora Presidente, voy a dejar estas ideas en positivo. Propongo, dado estos acontecimientos, haciendo un análisis de estos hechos, viendo en la práctica durante este recorrido que hemos realizado por el Departamento de Antioquia, la fuerte articulación entre sectores del Estado, paramilitares y narcotraficantes, las formas en que territorialmente fueron controlando espacio tras espacio, en ningún momento dejar la oportunidad para la seguridad democrática, o sea, un territorio donde el ciudadano sea soberano y pueda gozar de todos sus derechos y libertades. Si esto ha sido así, si podemos entender que una parte de la sociedad colombiana grande ha estado apoyando por acción, por omisión, por temor, por coincidencia el proyecto paramilitar en Colombia, ¿cómo lo superamos? ¿Cómo no volvemos a repetir esta historia que en Antioquia dejó la mayor cuota de sangre del país? Y yo me atrevo a proponer esto al país: un acuerdo nacional por la verdad. Un acuerdo nacional por la verdad que no puede ser simplemente nacional, que implica, primera condición, que toda la sociedad colombiana tiene que entender, ser consciente del fracaso del proyecto paramilitar y de la inviabilidad hacia el futuro de Colombia. Hoy aún los mismos sectores que apoyaron el viejo paramilitarismo de estas historias que hemos contado siguen pensando que es necesario el todo vale con tal de, sin pasar por la posibilidad de construir un proyecto democrático en este país. Como si nos tuviéramos que mover de paramilitar a guerrillero y viceversa. Como si no cupiera nada de por medio. Como si la seguridad tuviera que ser un tránsito intermitente de mafioso tras mafioso tras mafioso, dueños de votos y de poder. Es posible que la sociedad colombiana esté preparada para aceptar que el proyecto paramilitar ha fracasado y que no es viable. Si es así, es posible un acuerdo nacional por la verdad, que más que nacional tiene que ser regional. La posibilidad de unas constituyentes locales con poder vinculante, porque el paramilitarismo es local, que por lo menos promuevan 5 cosas. Dado que el paramilitarismo implica 5 ingredientes al mismo tiempo. 1, el desmantelamiento del régimen clientelista en lo local, lo que significa el sufragio libre en Colombia. 2, el desmantelamiento del régimen hacendatario, que ha transformado a muchos colombianos de peones y otros de patrones, y que se ha traducido en el narcotráfico y en el paramilitarismo, lo que significa la democratización de la tierra en Colombia. 3, un modelo productivo para enriquecerse, para prosperar a través del trabajo. 4, beneficios jurídicos generalizados a cambio de la verdad plena. Si 300.000 ciudadanos, no la lista de 2.000 que habla Obdulio, si 300.000, 400.000 colombianos por acción, omisión, temor, coherencia ideológica, lo que sea, han colaborado con el proyecto paramilitar en Colombia, si la cifra aún es superior, si han controlado 1.700.000 votos, como dice la Corporación Arcoíris, pues no podemos llevarnos todas esas personas a la cárcel, tendríamos que construir un gulag, aunque han cometido el delito. Solo después de un reconocimiento nacional de la inviabilidad del proyecto paramilitar y solo después de un acuerdo nacional por la verdad y solo después de poder hacer una reforma fundamental en el tema del sistema clientelista y en el tema del sistema hacendatario en Colombia, es posible una política de beneficio jurídico generalizados para todos aquellos, todos sin distinción, que significa menos cárcel, si a cambio hay verdad plena. Y finalmente, esto podría parar si después de eso, después de la verdad plena, después de esas reformas sustanciales en las constituyentes locales, después de un reconocimiento nacional del fracaso del proyecto paramilitar, se pueda dar el perdón de la víctima y su reconciliación con el victimario, que es la única fórmula para frenar la cadena de retaliaciones que es fundamental en la constitución de la violencia en Colombia. La víctima mata al victimario y se vuelve victimario y surge una nueva víctima que a su vez vuelve a matar al victimario y así sucesivamente durante décadas y décadas de historia de violencia en este país que no ha tenido hasta este momento ni una sola tregua. Bueno, gracias, señora Presidenta. Esa ha sido la exposición, así que esperemos la intervención del Gobierno Nacional.
Moción de réplica. A ver, senador Ferro.